En Hacemos lo que podemos, nos preguntamos qué es de la vida de...
¿Qué es de la vida de Nazario Sampaio?
¡Qué grande, Nazario!
¡Nazario! ¿Cómo estás, Nazario?
Muy bien, muchas gracias por acordarse de mí después de tanto tiempo lejos de los medios. Y bueno, los estaba escuchando ahí.
¿Y qué te parece? A ver, vos que tenés una trayectoria intachable. Y escuchar a estos dos novatos acá en Universal. ¿Qué te parece? ¿Nos escuchás? ¿Qué te parece? Decime la verdad.
No, no, vos sabés que la gente escucha cualquier cosa, ¿no?
Y claro. Sí, claro, escucha a nosotros, está clavado.
Sí. No, no, es una broma. Mirá, vos sabés que yo siempre dije, y lo sigo diciendo,
sí,
que yo, si bien estuve 30 años en Canal 12,
sí.
¿30 años?
Radio, 30 años.
¿Qué la mareo?
Yo me jubilé al llegar a los 30 años. Y tenía en total 44 de trabajo, ojo, ¿eh?
¿Y los 14
radio,
anteriores?
Diario. Era que yo pasé por radio, televisión y diario. Uh-huh. En el Uruguay. Yo trabajé en Últimas Noticias, un diario que una pena cerró.
Paysandú y Cuarey.
Lamentablemente. Exactamente. Trabajé allí 7 años.
Ajá.
Paralelamente a trabajar en el canal, ¿no?
Bien.
Trabajaba de tardecita, después que salía del canal me iba para el diario.
Bien.
Pero soy hombre de radio, me encanta la radio. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Mira, la radio tiene un misterio.
Sí.
Que yo siempre digo, la gente se... Hoy ya no, porque después que salió la televisión, la mayoría de la gente de radio trabaja en televisión. Ustedes ya van a ir a trabajar si no lo hacen, ¿eh?
¿De ser?
Tranquilo que sí.
Dios te escuche, Nazario.
Por el bien de nuestros hijos.
Pero vos sabés lo que pasa. La radio antes tenía un misterio. La gente se imaginaba,
sí,
cómo era el tipo que hablaba atrás del micrófono.
Tal cual.
Y por ahí te decías, qué pintón, este debe ser un...
¿Qué voz?
Rubio de ojos azules, con esa voz que mata. Y por ahí era un morochito gordo, ¿no?
Sí, sí.
Pero era yo, Galeano, estábamos de menos.
Tal cual.
Pero pasaba con un montón de gente conocida, digo, que uno escuchaba las voces y decía, pa, esto. Y la televisión no, la televisión te saca, yo siempre dije, y lo voy a seguir diciendo toda la vida,
uh-huh,
que la televisión no paga lo que te saca de intimidad. A ver. Ajá. Si me entendés.
A ver.
Vos pasás a ser un hombre público.
Sí.
Donde si vas en la calle, uh-huh, la gente te va a admirar, te va a preguntar. Y el caso mío, por ejemplo, que estaba ya en los... Después de 20 años, por lo menos, de mi carrera en Canal 12, fueron dedicados al tema policial, principalmente, por más que cubría todo tipo de informaciones. Digo, yo tuve la oportunidad de viajar a varios lugares del mundo con los presidentes. Viajé. Ajá. Con Sanguinetti, viajé con Luis Lacalle, con un montón,
sí,
de presidentes y todo más. Pero la gente te para preguntarte, y cuando eran aquellos casos, Natalia Martínez, todo aquello,
uh-huh,
vos pasabas 24 horas allá por Maldonado cubriendo esas noticias,
sí,
y al otro día salías 2 horitas a la calle y la gente te paraba en el supermercado a preguntarte
sobre ese caso.
¿Qué es de tal cosa? ¿Cómo fue? Uh-huh. ¿Quién es? Digo, no te desenchufás nunca. ¿Por qué? Porque pasás a ser un hombre público y un hombre de la gente.
Ahí va. Y hablando de eso, discúlpame que te corte. Vos ahora estás en Brasil, ¿verdad?
Exacto.
¿Estás actualizado con las noticias acá? ¿Estás permanentemente escuchando medios o leyendo portales uruguayos? Digo, ¿cómo ves desde que te jubilaste al día de hoy todo lo que está pasando en nuestro país? Con la delincuencia, con un montón de cosas.
Mirá, yo lo primero que hago de mañana es ir al notebook a leer las noticias. Y por supuesto las noticias del mundo entero, pero
claro,
fundamentalmente Uruguay y después de Brasil, ¿no? Más con esto del expresidente Lula, ¿no?
Para cayó Lula, ¿no?
La 1:00 de la madrugada, cuando yo estaba ahí prendedito al celular, siguiendo la transmisión en directo de los jueces que estaban juzgando si iban a darle uno de habeas corpus a Lula, que finalmente se lo negaron, como todo el mundo sabe.
Sí.
Pero sí, estoy plenamente al día con la información. Y en Uruguay especialmente. Ha cambiado todo, ¿eh? Lamentablemente, uh-huh, Uruguay cambió en un montón de cosas. Y mira que yo no voy a entrar en política, no voy a opinar si está bien el gobierno, si está mal el gobierno, si es culpa del gobierno, no, si es culpa de Bonomio, ¿no?
Uh-huh.
Yo tuve, por supuesto, digo, con los años que hace que Bonomio está en el ministerio, tuve un relacionamiento muy directo con él, diría hasta de amigo,
uh-huh,
de saludarnos y todo más cuando nos veíamos. Y con toda la cúpula del Frente Amplio, mira que yo trabajé en Radio Panamericana cuando el MLN salió a la democracia y compró Radio Panamericana.
Sí.
O sea, trabajé allí.
¿Vos trabajaste allí?
Con la presencia, trabajé allí cuando el MLN compra la radio. Yo soy uno de los pocos por no decirte el único que quedó de los que llamaban los viejos, o sea, los que trabajaban en Panamericana, que se fueron todos, y yo me quedé un año y pico, casi dos años, trabajando con ellos en prensa.
Sí.
Radio Panamericana era Radio Noticias. Bien. Panamericana en ese entonces, ¿no? Eran 17 horas de información continuada.
Ajá. Disculpame, sí. Y ahora, ¿cómo vos ves que ahora está mucho peor la delincuencia o la manera de delinquir de cuando vos eras periodista de policial acá? Y ¿vos ves una gran diferencia ahora bien marcada, o decís que siempre fue igual y ahora se masificó por las redes sociales y demás?
No, sin duda alguna que las redes sociales te agigantan las cosas, ¿no? O sea, no agigantan, sino que las divulgan más y da una sensación. ¿Vos te acordás cuando la ministra del Interior de entonces dijo es una sensación térmica lo que está pasando?
Daisy Turné.
Cuando Daisy. Sí. Cuando Daisy estaba como ministra, ya se hablaba de sensación térmica, es decir, que ya ahí ya se estaba agigantando la situación.
Año 2004-2005, ¿verdad?
Exacto. Pero ¿sabes qué digo yo? Que hay también más violencia, más saña en el delincuente. Antes, y lo grafico así, el tipo llegaba a asaltar un comercio en Cañonaba al dueño, y vamos a hablar de un boliche de barrio, para no ir a supermercados, y asaltos a cajeros, etcétera. Dame la plata. Si el tipo le daba plata, borraba el arma y se iba. Uh-huh. Hoy, parece que es más fácil llegar, pegarle un tiro al comerciante, que ya no va a reaccionar más, pasar por encima del cadáver y sacar la plata de la caja e irse. ¿Me entendés?
Bueno, ayer se dio la un muchacho que es DJ, sonidista, estaba esperando el ómnibus y como no tenía dinero, no tenía nada para robarle, le pegaron dos tiros en la cabeza.
Bueno, por eso digo, es decir, hay mucho más violencia en los propios delincuentes, ¿no? Son muchos más violentos, y eso es lo que da como consecuencia que haya una cosa totalmente diferente de lo que era unos años atrás. Pero yo no sé, yo no soy mucho de las estadísticas, pero si uno mira lo que se comenta, por lo menos, y yo hoy lo leo a lo lejos y a través de internet, han aumentado los homicidios un montón, pero yo sigo pensando que es consecuencia de lo mismo. Hay más violencia. Vos fíjate que antes vos tenías un problema en el tránsito, uno de ustedes, Richard es taxista, se bajaba, se insultaba, bola, pim, pa, y todo quedaba en eso. Hoy no, hoy bajás con un fierro, bajás con un revólver, bajás con un cuchillo, le rompés el parabrisas.
Nazario,
pero hay mucho más violencia, ¿no?
Bueno, ¿no crees que también va un tema de valores también, que han cambiado un poco? Tema que puede influir bastante,
es
porque
como que la vida hoy no tiene, mucho precio, ¿no?
Claro.
No es lo mismo matar
pero
que vivir, ¿no?
Vos, cuando ibas a eso de cómo era antes el delincuente a la hora de actuar, se dice también que entre el mismo delincuente está aquello de, vos, no vamos a robar en el barrio, ¿no? No le robemos.
Bueno, el barrio no se toca.
Ahí está.
Una lógica.
¿Verdad?
No se toca.
Y ahora, claro, eso no corre. Es más, o la anciana,
te cuidaban,
¿no?
Te cuidaban que no te vinieran a robar de otro lugar.
Claro.
Y donde había una relación entre los delincuentes, che, allá no me toques, ¿eh?
Claro.
No, quédate tranquilo, vos no me toques acá.
Y cambió.
Eso ya no hay más, ¿no? Eso no hay más. Bueno, la prueba está. Digo que hoy por hoy se matan entre ellos como si fuera...
Exactamente, el territorio, ¿no? Digo, famoso guerra de por territorio.
Yo también otra cosa que me parece que cambió un poco y no la llevo mucho a esa, de que todo hoy, de 50, 45 casos son tildados por las autoridades como ajuste de cuentas.
Como que se perdieron los códigos, decís vos.
Claro, es lógico, digo, no. Con tal de lograr la supremacía, eso pasaba antes en las cárceles, donde mandaba uno o dos en cada módulo, con imponiéndose con la violencia, ¿no?
Bueno, dice que están saladísimas las cárceles hoy por hoy, ¿no?
Claro, sin duda, digo, pero eso pasaba en las cárceles, era casi exclusivo de las cárceles. Hoy no, hoy es de todo, es de la vida cotidiana, ¿no? Pero también es aquello, somos chiquitos, somos 3 millones, y entonces, digo, matan 50 por año y la pocha, 50 homicidios.
Y a la vez, eso mismo también te hace pensar.
Te matan 400 en un año y te matas de la risa.
Claro, eso también te hace pensar de que somos 3 millones, somos dos gatos locos, y es bravo que no se pueda combatir la delincuencia.
Bueno, ese es otro problema, ese es otro tema, ¿no? Y ahí ya vas a entrar de repente, y es lo que yo no quiero, entrar a opinar en forma política, ¿no? Digo, yo creo que están fallando las políticas de seguridad. Y no quiero decir que es por problema de gobierno, no, están fallando las políticas, hay que cambiarlas. Antes el policía, y en eso sí me sumo a un montón de gente que lo escucho y y lo leo en internet. Uh-huh. Antes un policía tenía un respaldo para actuar. Uh-huh. Hoy un policía le tira un balazo a un delincuente y lo hiere, ni hablar si lo mata. Uh-huh. Y bueno, y lo investigan hasta abajo de la cama, a ver si no tenía un arma que no era el de reglamento, o si usó el arma de reglamento, si no usó. Bueno, lamentablemente pasó con el policía aquel del caso del femicidio, donde sí. Fueron a averiguar si por qué no estaba con el chaleco antibala, ¿no? O si estaba o no estaba con el chaleco antibala, digo. Lo mataron, se acabó.
Nazario, y respecto a eso, ¿vos no crees también que hay como que se le perdió el respeto a la figura del policía?
Bueno, pero ¿por qué? Porque el policía no puede actuar. El policía hoy por hoy tiene las manos casi atadas.
Pero no era aquello como antes era la autoridad, ojo, el policía, respeto.
Pero claro, pero eso te digo, porque el policía antes sacaba el arma y decía, no, pará, loco, te tiro y chao, vamos a ver qué pasa.
No, o capaz que no era necesario llegar a eso, ¿no?
Hoy el policía saca el arma, el policía hoy para sacar el arma va a pensar 2-3 veces antes, ¿no?
Está en desventaja.
Pero, escúchame, ahora no hay el 222, pero ya pasaba cuando estaba el servicio 222, o sea, hay un 222 ahí muy, muy, muy leve, digamos, pero cuando el 222 era uno de los ingresos principales del funcionario policial, el tipo decía, pero yo actúo acá, tengo un tiroteo con delincuentes, y me como 2 días en el juzgado declarando para aclarar cómo fue el tiroteo, si actué bien, si no actué bien, y por ahí hasta salgo procesado. Pero esos 2 días me estoy perdiendo el 222, que es el ingreso principal de mi familia. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Entonces digo, es bravo, hay que leerlo de un montón de puntos para ver qué es lo que está pasando. Y yo creo que no se arregla nada con esto de las interpelaciones. Interpelación sí. En lo que va del mandato de Bonomi en el ministerio, digo, y no
nada,
va a haber cambio. Digo,
nada.
No,
y vos que no estás en Brasil, ahí, que siempre se dice desde acá, no sé si es verdad, digo, pero hay como un vox populi desde acá que se dice que en Brasil... Primero te tiran y después te averigua que la policía hacia los delincuentes, ¿no? ¿Es así o no es así? Y si es así, tampoco se soluciona mucho, digo, porque está bravo también.
No, sin duda, sin duda. Yo no sé si es tan así, tan gráficamente, ¿no? Pero sí sé que el policía tiene más respaldo para actuar. Y eso le da más tranquilidad en el momento de actuar al funcionario. Uh-huh. Cosa que ahí no pasa. Ahí el policía, cuando va a participar de un operativo, ya sabe que está en riesgo de que pueda salirle algo mal y que termine procesado. Y aquí es diferente, aquí tiene más respaldo, digo, pero tampoco, digo, sí, hay evidentemente.
Están las famosas películas que matar, también, ¿no? Tropa de Elite, que hemos visto que
sí,
que no andan con
vuelta. Sí.
Bueno,
sí,
que sí. Esos están, son fuertes, en serio, no hay vuelta ahí, ¿no?
No, por eso digo, pero también digo, hay que medir la fuerza de la delincuencia, ¿no? O sea que, ¿qué ofrece? ¿Cuál es la actitud de la delincuencia ante la cual debe enfrentarse la policía? Digo, yo creo que, me parece a mí que en Uruguay podía de repente por ahí cambiar un poco algo de las leyes en cuanto a la actuación policial y bueno, por lo menos tratar de... yo no digo terminar, no se va a terminar nunca esto de la delincuencia.
Es difícil.
No, pero no. Pero para terminar la delincuencia tenés que empezar por darle trabajo a todo el mundo y vivienda a todo el mundo.
Tal cual, y educación.
Digo, porque hay mucha gente, parece mentira, pero mira que hay mucha gente que es delincuente y chao. Pero hay gente que sale a robar porque necesita realmente, porque sí, su familia está pasando. Lo que no justifica,
No, por supuesto.
Eso. No. Bueno, pero, y con respecto a... Sí, sí. Con respecto a Brasil, también se había dicho que también el tema de la delincuencia, que es como un poco casi que incombatible por el tema de la corrupción que hay, ¿no? Y el tema del narcotráfico.
Sí. Bueno, claro, sin duda alguna. Digo, las favelas aquí son dominadas por el narcotráfico y hay funcionarios policiales que ingresan allí para al poco rato ya les están ofreciendo un montón de cosas y es bravo. Digo, el tipo de repente salió de la casa... dejó a su familia pasando mal, le cortaron la luz, y llega a un lugar de estos y dice, ¿cuánto ganás? Gano 20, bueno, tomás 60. Pucha, claro. Es bravo, ¿no?
Sí, no, más bien.
El tipo tiene que pensarla, ¿no?
Sí, sí. Nazario,
Y de 10, 9 van a decir que sí, ¿no?
Y ahora con una intervención militar, ¿no?
Bueno, además, ahora sí, Río de Janeiro está bajo la intervención militar, ¿no? No ha dado mucho resultado, ¿no? Por ahora todavía no se ha notado el resultado que se esperaba.
Claro.
Digo, pero está, digo, es otra forma de... El otro día llevaron 1,000 hombres de militares a una de las favelas. Allí se dedicaron a abrir una calle que los narcotraficantes habían cerrado para evitar el ingreso propiamente de los policías, y apenas se fueron, 3-4 horas después ya estaba de vuelta en la calle cerrada. Uh-huh. O sea, claro. Es como un trabajo medio inútil, ¿no?
Nazario, te quería a ver traer otra cosa para este lado, ¿no? Vamos a dejar un poquito de lo que es la discusión. ¿Cómo es tu vida ahora en Brasil? ¿Te decidiste jubilarte? ¿Cuánto hace ya? ¿Dos años? ¿Tres años?
Yo me fui en junio del 2015.
Va a ser tres años, entonces.
Exactamente.
Ahí va.
El 30 de junio.
Bien, vos...
Decime. Me vine a vivir a Minas Gerais,
sí.
El estado de Minas Gerais, y estoy en una ciudad que se llama Muriaé.
Muriaé.
Que está a 5 horas de 500 kilómetros más o menos de Río de Janeiro.
Bien, porque
para adelante, si vos venís de Uruguay, para adelante.
Ahí va.
Vos tenés que vivir, por ejemplo, de Carrasco al aeropuerto Galeón de Río,
sí.
Y de ahí te tomas un ómnibus y hace 5 horitas y estás aquí.
Bien.
En Muriaé. Una ciudad de unos 100.000 habitantes,
sí.
Totalmente tranquila en lo que llaman la zona de la mata, o sea, uh-huh. La zona del bosque, del clima tropical total. Acá andás todo el año de
chancleta y yo.
Qué divino.
Qué lindo, qué vida.
Espectacular,
y vos, realmente. Vos desde siempre quisiste, cuando dijiste, cuando me jubile me voy a ir a vivir a Brasil, pero se dio una particularidad, o sea, fuiste papá, te fuiste a vivir allá,
es verdad.
¿Cómo es esa?
Acaba de empujarme la puerta acá donde estoy para entrar.
Pero
que es un pegote terrible, Sofía se llama.
¿Cómo se llama? Y... Sofía, ¿cuánto tiene ya?
Sofía con PH.
Ah, Sofía, entonces.
Sofía ahí va. PH.
Ahí va.
Sofía Fonseca Sampaio. Porque acá viste que Sampaio, el apellido del padre va en segunda instancia.
Bien.
No es como en Uruguay. O sea,
no, ahora acá en Uruguay se elige.
¿Vas a acordar aquel?
La madre primero.
Aquel que jugaba en Brasil, ¿se acuerda? César Sampaio.
César Sampaio, está el juez de ayer del partido de Peñarol.
También, Sampaio, claro, exacto. Sampaio.
Pero hay una diferencia, Sampaio con I latina, yo soy Sampaio con Y.
Con Y. Ah, mirá, claro, pues Sampaio
acá,
con I latina.
Acá suena Sampaio igual, ¿no? Para ellos aquí la Y suena I.
Pero a lo que iba era que vos estabas, antes de jubilarte, vos, a ver, ya tenías pensado irte, pero vos conociste, había circulado acá la información en eso, vos conociste a una muchacha que era menor que vos, ¿verdad?
Bastante menor, tiene 22
¿cómo,
años.
¿Cómo se dio esa situación de conocerla? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo surgió todo?
A través de un chat de internet. Uh-huh. Y yo no te voy a entrar en detalles sobre eso porque
obviamente.
Trajo mucha cosa mal intencionada en su momento.
Uh-huh.
A tal punto se dijo allí de que, bueno, que yo seguramente al poco tiempo me iban a correr y que no iba a ser así, que iba a ser un cornudo, hablando claro, así se dijo.
¿Eso dijeron de vos? ¿Quiénes dijeron
colegas,
eso
de vos? Colegas en una emisora de ahí, colegas y amigos, lamentablemente dijeron cosas que me dolieron mucho. En su momento pensé hacer de repente un juicio, pero después mi propia mujer me dijo, nada, deja quieto, ¿para qué si es peor? Vas a revolver más todavía.
Uh-huh. Pero, perdón, ¿de canal?
Podría haberlo hecho tranquilamente, ¿no?
¿De canal de televisión?
No, en radio.
En radio.
Una radio FM. Uh-huh. Pero se dijo, incluso se me llamó de pedófilo, se me llamó de todo un poco. Y yo simplemente lo que dije allí, lo que te voy a decir ahora.
Decime.
Yo conocí, si bien mi mujer... yo la conocí cuando ella tenía 15 años.
¿Y vos cuántos años
nosotros
tenías?
Nosotros charlamos, yo tendría 60 y pico, yo tengo 70 hoy. Uh-huh. Ella tiene 22, así que ahí está
claro,
la diferencia.
Ahí va.
En su momento, nosotros charlamos permanentemente,
uh-huh.
A tal punto que yo la vine a conocer, yo viajé para conocerla en una licencia mía, cuando ella cumplió 18 años.
Uh-huh.
A los pocos días de haber cumplido 18 años, fue cuando yo vine a conocerla aquí a Brasil. Es decir, cuando era menor, nos conocimos a través de internet, nunca personalmente.
Bien.
Digo, eso es simplemente lo que yo dije como aclaración de todo lo que se habló, y sin fundamento. Por supuesto, a través de internet, y después que salió la nota en el diario del País, que el amigo Bardesio, el periodista Bardesio, sacó con fotos y todo, yo le vi la primicia de las fotos de la nena recién nacida, en el sanatorio todavía, en falda de la madre y todo eso.
Uh-huh.
Y él publicó una nota muy linda. Y bueno, la cantidad de mensajes que tengo todavía guardados son cientos de mensajes apoyándome en todo en aquel momento.
Bien.
Y también había, por supuesto, de los otros, pero en una escala mucho menor. pero yo soy feliz, estoy bien.
Bien.
Lo que es tener una hija a esta edad con 2 añitos.
Porque vos ya tenés hijos, ¿verdad?
Yo tengo 2 hijos.
Grandes.
Tengo 2 hijos.
Claro.
Claro, sí, sí, yo tengo 2 nietos incluso. Mi hija tiene un hijo de 26 años, yo 26 ahora, este mes pasado.
Bien.
Y tengo un hijo que tiene una nena de 13 años.
Ahí va.
Esos son mis 2 nietos. O sea, yo tengo 2 nietos, uno de 13 y otro de 26.
Nazario, y te quería hacer una pregunta, discúlpame que te corté. ¿No te sentiste medio raro cuando empezaste a chatear? O sea, vos en tu interior, vos, a ver, vos estás tranquilo y, a ver, y te creemos de que estás tranquilo y todo lo que pasó. Pero lo que, ¿no te sentiste medio extraño cuando vos dijiste, no dijiste, ¿qué estoy haciendo? ¿No estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿O me enamoré y no importa nada?
No, ¿sabes lo que pasa? Digo, nosotros empezamos a charlar en una amistad total y que incluso, digo, yo la aconsejaba mucho, ella me consultaba sobre cosas de su vida, cómo debiera actuar en esto, en aquello, yo la aconsejaba. Y fue naciendo un vínculo cariñoso y bueno, cuando nos conocimos fue más todavía. Yo vine, creo que tuve 15 días acá en mi licencia, volví a Uruguay ya con la idea de jubilarme y volver. Y bueno, y al poco tiempo me jubilé, vine y bueno, y aquí vivimos. Y aquí estamos.
Nazario, te mandamos un abrazo grande, ¿Perdón? Ha sido un gusto. Pero antes de despedirte, primero que nada agradecerte que nos hayas atendido. Sos un cra, estuvimos hablando antes de salir al aire y eso, la verdad que sos muy pintoresco, la verdad. Pero te quiero pedir un favor. ¿Vos me podés decir, soy Nazario Sampaio y escucho, hacemos lo que podemos?
Pero claro, porque te vas a grabar y la vas a pasar después, ¿no?
Y digo Yolanda, claro.
A todos los que vienen la hacemos esa.
Soy hombre de radio, mirá si conozco esa.
A ver.
Dale, cómo no.
Dale.
Poné play.
Dale que Mauro graba, dale.
Buenas tardes. Les habla Nazario Sampaio, ex periodista de Canal 12 de Montevideo. Ahora, desde Muriaé, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, les mando un gran saludo y les digo, todos los días escucho 970 Universal a través de Internet, hacemos lo que podemos.
Pará, antes de irnos a la pausa, decímelo en portugués.
Oh, bueno, dale.
Yo escucho, hacemos lo que podemos.
Soy Nazario Sampaio y escucho, hacemos lo que podemos en portugués.
Dale. Bueno, vamos, Marcio. Boa tarde. Aqui fala Nazário Sampaio, jornalista do Canal 12 de Montevideo, hoje aposentado.
Brasil, Zil!
Nazario, te mandamos un abrazo grande, Nazario.
Qué grande. Pará, ¿no vas a escuchar en serio?
Que cuando aparezca un trabajito por ahí, llamame vos.
Claro, sí, obvio. Escuchame una cosa, Nazario. Te manda saludo Gonzalo López Tuana, el sobrino del favorito López Tuana, que está acá trabajando con nosotros.
Favorito,
y dice que...
Dale un abrazo a ese gurí. Lo conozco de gurí chico, cuando iba a romper los cocos allá en el Canal 12 con el tío.
Pero me acaba... Antes de salir al aire, nos acaba de decir eso. Está ahí, háblale, ahí te va a mandar un saludo, ahí va a dar la vuelta.
Ya viene y te va a mandar un saludo.
Me dice, yo a Sampaio lo conozco desde que era chiquito, era un botija, yo iba con mi tío y le iba a romper los cocos a Nazario, ahí lo tenés.
Es verdad, iba allá para...
Está con nosotros.
Con Ángel Tuana y allá estábamos siempre. Pero un gurí viene, ¿eh?
Saludá lo que te está... Lo tengo acá, mirá.
Bueno, arriba, Nazario, buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, te mando un gran saludo. ¿Cómo está tu tío, primero que nada?
Bueno, anda bárbaro, loco como siempre, imagínate, así que...
Bueno, sí, me imagino. Mandale un gran saludo también a él, ¿eh?
Le mando, Nazario, alegría escucharte bien.
Dale, eso de que ibas a romper los cocos era una broma, ¿eh?
No, eso es la verdad, es la pura verdad. Es la pura verdad. Aparte, cuando me dijeron que te iban a hacer una nota, vos le digo, Nazario es un fenómeno, yo lo conozco desde niño, desde que iba con el tío del canal, y andaba allá en los pasillos... Haciendo locura. No, tremenda nota, la verdad, un lujo.
Dale, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Nazario, te mandamos un saludo grande, descansá, viví la vida, que vos podés y nosotros vamos a tener que laburar de acá 40 años para poder hacer lo que vos estás haciendo, ¿vale?
Un abrazo grande, gracias.
Bueno, pero lo importante es llegar, eso es lo importante.
Y mantenerse.
Te mando un abrazo grande.
Chao,
señoras y señores, nos vamos.